Bienvenidos, hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la Iglesia, a nuestra fe. Bueno, vamos a seguir hoy con este estudio que tenemos del documento de la Iglesia llamado Jesucristo Portador de Agua de la Vida, referente a la nueva era. Hemos estado hablando qué cosa es la nueva era. Y vamos al punto 231 de dicho documento. Y dice así: una respuesta global en tiempo de crisis. Dice la Iglesia: tanto la tradición cristiana como la fe laica, en el progreso ilimitado de la ciencia, tuvieron que hacer frente a una grave ruptura manifestada por primera vez en las revueltas estudiantiles de 1968. La sabiduría de las viejas generaciones de repente quedó sin significado y sin respeto, mientras se desvanecía la omnipotencia de la ciencia, de manera que la Iglesia hasta ahora tiene que enfrentarse a una grave crisis en la transmisión de su fe a las generaciones jóvenes. La pérdida generalizada de confianza en estos antiguos pilares de la conciencia y de la cohesión social ha ido acompañada de un retorno inesperado de la religiosidad cósmica, de rituales y de creencias que muchos pensaban habían sido suplantados por el cristianismo. Solo que esta perenne corriente esotérica subterránea en realidad nunca se había extinguido. En cambio, resultaba nuevo en el contexto occidental el auge de la popularidad de las religiones asiáticas bajo la influencia del movimiento teosófico de finales del siglo XIX, que refleja la creciente conciencia de un espiritual global que incorpora todas las tradiciones religiosas existentes. Es el corazón de la nueva era. ¿Cuál es el corazón de la nueva era? El globalismo. Eso es el centro de la nueva era. Globalismo de gobierno, globalismo de religiones, el globalismo de ecología, globalismo de que no haya frontera, que todo el mundo pueda ir al país que quiera sin tener que pasar por una frontera, como es el caso de los emigrantes ahora también en Europa, sobre todo.
Ajá.
Cuando tú ves la palabra global, ahí está metido la nueva era. ¿Por qué? Porque si algunos piensan de que el anticristo puede surgir de la nueva era, y tiene cierto sentido pensar que si el anticristo va a dominar al mundo, tiene que haber una base global, ¿no?
Claro.
Porque si no hay base global y el anticristo sale de Irán, te voy a hacer una por ejemplo, ¿los demás países lo van a salir? ¿Lo van a seguir?
No.
¿No? Si el anticristo sale de la Iglesia Católica, ¿los protestantes lo van a seguir?
Tampoco.
¿No? Si sale judío, ¿la Iglesia Católica lo va a seguir?
No, tampoco.
No. Por eso tiene que haber primero una base global. Y todos los que trabajan por el globalismo están trabajando de una forma o de otra en la base de la nueva era. Y lo que la Iglesia nos dice en este punto es que desde el 65, del 64, 65 hasta el 69, fue la rebelión esta cultural de los hippies y de donde se abolieron una serie de preceptos tradicionales que hasta ese momento se venían haciendo. Y hubo una ruptura de las generaciones jóvenes con las creencias ancestrales, ¿no? Uh-huh. El respeto a la familia, el matrimonio, todo eso que era prohibido, pues se rompió. Dice la Iglesia, a partir de que se rompe esto, es más difícil comunicarse con la gente. Y dice la Iglesia que como todo hombre tiene que creer en algo. El ateo puro no existe. El ateo cree en que Dios no existe. Reniégale a un ateo de que Dios existe. Dile a un ateo que Dios existe para que tú veas que se pone más dogmático que un dominico con la Inmaculada Concepción de María. O un franciscano, perdón, con la Inmaculada Concepción de María. Porque ¿cuál es el dogma de ellos? ¿Cuál es la fe de ellos? Que Dios no existe. Uh-huh. O sea que el ateo puro no existe. Dice la Iglesia que esta ruptura con la religión que hubo en esa rebelión social juvenil de los años de los hippies y los Beatles y todo eso, que comenzó un poco antes, comenzó ya desde la época de Elvis Presley, comenzó ese cambio de cultura en la juventud, pero eso sería otro programa. Dice la Iglesia, la juventud se quedó totalmente vacía. Y como no hay un ser humano que pueda vivir vacío, y rompió con las tradiciones de sus antepasados, de que se han llenado de religiones orientales que hasta ese momento estaban prácticamente muertas en Occidente. Hasta ese momento, ¿quién era budista, quién hacía yoga en Occidente?
Nadie.
Ni lo conocían. Eso es lo que sigue diciendo la iglesia. Pero bueno, en este punto quiero dejar algo bien claro. El globalismo es el corazón de la nueva era. Eso tiene que quedarnos a nosotros bien claro. Sigue diciendo, la eterna cuestión filosófica de la unidad y la multiplicidad tiene su forma moderna y contemporánea en la tentación no solo de superar una división indebida, sino incluso también la diferencia y las distinciones reales. Su expresión más común es el holismo, ingrediente esencial de la nueva era y uno de los principales signos de los tiempos en el último cuarto del siglo XX. Se han invertido grandes energías en el esfuerzo por superar la división en compartimientos estancos, característica de la ideología mecanicista, pero esto ha provocado el sometimiento a un entramado global que adquiere una autoridad casi trascendental. Sus implicaciones más obvias son el proceso de transformación consciente y el desarrollo de la ecología. Uh-huh. ¿Te suena, Jorge?
Bastante. Cool.
Y esto fue escrito en el 2002. Uh-huh. Esto es profético. De la ecología. La nueva visión meta de la transformación consciente ha tardado en formularse y su puesta en práctica se ve obstaculizada por formas de pensamientos más antiguas, a las que considera atrincheradas en el status quo. En cambio, ha tenido un enorme éxito la generalización de la ecología como fascinación por la naturaleza y la resacralización de la tierra, la madre tierra o Gaia, gracias al celo misionero característico de los verdes. La raza humana como conjunto es el agente ejecutivo de la tierra, y la armonía y comprensión que se requieren para un gobierno responsable se va entendiendo de manera progresiva como un gobierno global, con una estatura ética global. Se considera que el calor de la madre tierra, cuya divinidad penetra toda la creación, colma el vacío entre la creación y el Padre Dios, trascendente del judaísmo y del cristianismo, eliminando la posibilidad de ser juzgado por este último Dios. Aquí está, uh-huh. Aquí está, año 2002. Todavía ni se hablaba casi de ecología. Dice la misma iglesia que uno de los instrumentos de la nueva era iba a ser la ecología, porque iba a introducir un culto nuevo a la madre tierra, donde ya el centro no es el hombre, el centro es el planeta Tierra. Cuando en la creación de Dios, el centro es el hombre. Ahora se desplaza el eje del hombre a la madre tierra. Todo depende de la madre tierra. Con todo esto que andan por ahí del fuego que hubo en la Amazonia.
Ajá.
Que parece que se apagó porque tú has oído mencionarlo otra vez.
No, ya.
Pasó de moda.
Ya pasó de moda, sí.
Bueno, pues yo estuve investigando porque a mí no me agarran de tonto. Y estuve mirando que esos fuegos son cíclicos. Uh-huh. Todos los veranos ocurren. Y no solo ahí. En ese momento estaba ardiendo en África más territorio que en el Amazonas. Y nadie le prestaba atención.
Así es. Yo conversaba con un amigo que es brasilero, que trabaja conmigo, y él me decía de que eso sucede periódicamente, ¿no? Y es más, este último fuego que hubo no era el de los más grandes que ha habido. Ha habido otros que son más grandes.
Exactamente. Pero también descubrí otra cosa, porque uno tiene que, hoy en día con el internet, uno tiene que investigar. No puede tragarse las ruedas de carreta que te den. Estuve investigando que el principal proveedor de oxígeno de la biosfera no es el Amazonas. ¿Tú sabías eso?
No.
En ese estudio que estuve leyendo, y lo puedo buscar en el internet, cualquiera te lo dice, dice que la Amazona, el mismo oxígeno que produce, se lo vuelven a tragar las plantas en la fotosíntesis. O sea, que ella produce cantidad de oxígeno, pero lo vuelve a utilizar. Uh-huh. Oye, el centro, la aglomeración más grande que provee oxígeno a la biosfera, tú te vas a quedar en choco, yo me quedé, es el plancton marino.
Wow.
Para que tú veas. Y nos están vendiendo la idea que la madre tierra está sufriendo porque la Amazonia se va a secar. No debemos dejar que se seque la Amazonia, por supuesto. Pero es que se ha hecho una religión de eso. Una religión que está con sus dogmas y todo porque trata de decirle que no es así a esta gente.
Y es curioso que hayan tomado esto, no porque esto eran de las religiones antiguas, ¿no? O sea, lo usaban los indios de americanos, lo usaban la época de los incas en el Perú, al igual que en México, ¿no? O sea, eran religiones antiguas.
Antiguas. Bueno, pero es que ahora nosotros, en vez de evangelizar la Amazonia, la Amazonia nos va a evangelizar a nosotros. Me veré con taparrabo y con pluma en la cabeza dando las clases. Bueno, eso es una ironía, por supuesto, después lo cogen en serio. Sigue diciendo la iglesia, porque esto lo dice la iglesia, esto no lo dice Fran Morera. Dice, algunos ven el esoterismo del siglo XX, del siglo XIX, como algo totalmente secularizado. La alquimia, la magia, la astrología y otros elementos del esoterismo tradicional se habían integrado completamente con aspectos de la cultura moderna, incluyendo la búsqueda de las leyes casuales, el evolucionismo, la psicología y el estudio de las religiones. Alcanzó su forma más clara en la idea de Elena Blavatsky, una médium rusa que junto con Henry Olcott fundó el Theosophical Club en Nueva York en 1875. Esta sociedad tenía por objeto fundir elementos de tradiciones orientales y occidentales en una forma de espiritismo evolucionista. La madre de la nueva era es Elena Blavatsky. Ya hablaremos esta doña, una rusa blanca. No era blanca porque todavía no había comunismo en Rusia. O sea, una rusa emigrada que se fue a la India y tuvo unos contactos con unos gurús, qué sé yo, y vino como siempre a Estados Unidos, que este es el arca de Noé. Cuántos locos en el mundo vienen a parar acá. En la época, fíjate qué curioso, en la época que se está creando el mormonismo, los testigos de Jehová, el adventismo, el espiritismo empírico, según ellos, surge la teosofía en el mismo lugar, en el norte de aquí de los Estados Unidos. Y la teosofía, influenciada por los masones, que es más o menos la misma creencia, es lo que pone... Cuando te digo masones, no estoy hablando de estos señores que van con sus delantales a las logias. Estoy hablando de los rasgos de arriba, los rangos de arriba de la masonería. Uh-huh. Eso sería otro programa. Esto es la espina central de la nueva era. ¿Con qué religión? Con la ecología. ¿Y con qué dioses? Con todos los dioses antiguos de todo del paganismo, del cual pues la iglesia lo suplantó y lo eliminó hace 20 siglos. Fíjate, dice la iglesia ahora que la teosofía, dice, tenía tres objetos principales. Primer objeto, formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo o color. Segundo, promover el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia. Tercero, investigar las leyes desconocidas de la naturaleza y los poderes latentes del hombre. El significado de estos objetivos debía estar claro. El primer objetivo rechaza implícitamente, entre comillas, el fanatismo irracional y el sectarismo, entre comillas, del cristianismo tradicional, tal como lo conciben los espiritistas y los teósofos. Los espiritistas y los teósofos se plantean como cristianos, pero un cristianismo no convencional. Cuando ellos te hablan de la ascensión de Cristo, tú piensas que eso subirá a los cielos, ¿no? Pues claro. Ellos están hablando unos electrones que tiene el cuerpo humano. Pero hablaremos un día de la teosofía. Mira cómo tenemos cosas acumuladas. Sigue diciendo la iglesia. Lo que no es inmediatamente evidente en estos objetivos es que para los teósofos la ciencia significaba la ciencia oculta y la filosofía oculta filosofía. O que para ellos las leyes de la naturaleza eran de índole oculta o psíquica y esperaban que la religión comparativa develase una tradición primordial modelada en último término a partir de una filosofía hermética. Todo esto que dice tan raro es que lo que dice que el objetivo del comienzo esto de la teosofía era presentar otra cara del cristianismo, no como el cristianismo tradicional que ellos consideran sectario, sino un pancristianismo, un cristianismo universal de todos los hombres, donde Cristo se diluye entre Krishna, Buda, Mahoma, la diosa Venus, qué sé yo, y cuanto Dios y cuánto Dios hay. Y dice que ellos parten del estudio comparativo de las religiones. Y ahora me viene a mente, en lo que aquí cuando yo llegué de Cuba, un señor me lo regaló, un libro que estaba muy de moda en el siglo XX, viene del principio del siglo XX, que se llamaba La Rama Dorada. Y era un estudio, lo que dice aquí, un estudio comparativo de todas las religiones. ¿Y quién salía perdiendo en ese estudio comparativo? Nosotros los
católicos.
Los cristianos. Uh-huh. En específico los católicos. O sea que tú ves ya cómo haremos de cuenta cómo ya esta base que dice la iglesia se venía poniendo. Yo conozco ese libro, se llama La Rama Dorada, un libro abominable. Sigue diciendo la iglesia. Un componente destacado de los escritos de Madame Blavatsky era la emancipación de la mujer, lo cual implicaba un ataque contra el Dios masculino del judaísmo, del cristianismo y del islam. ¿No es lo que estamos viendo hoy?
Sí.
La iglesia fue profeta, Jorge. Esto es una profecía. Esto es una profecía. Porque no estamos hablando de feminismo, de que las mujeres deben tener el mismo derecho que los hombres. Eso lo promueve el mismo cristianismo. En el sentido, el cristianismo fue el primero que le dio valor a la mujer, que era la mujer en el mundo romano y griego. ¿Y qué cosas en el mundo musulmán? Absolutamente nada. Uh-huh. ¿Quién es la persona más importante después de la Santísima Trinidad en la iglesia?
La Virgen María.
Una mujer. Pero lo que está diciendo aquí, que no es un feminismo donde se reclame el derecho de las mujeres a tener igual salario que los hombres, a tener el mismo respeto como ser humano que los hombres. No es eso. Aquí lo que se está promoviendo es el feminismo como una religión, como la imposición del feminismo sobre el hombre. ¿Y esto viene de dónde? De querer eliminar el Dios del islamismo, del cristianismo y del judaísmo, que es un Dios que se presenta con un pronombre masculino, una sustitución del él por ella. De ahí, dentro de la misma iglesia católica, mucha gente que andan diciendo por ahí que Dios es mujer. ¿No has oído eso?
Ah, sí. Uh-huh.
Que Dios es padre y madre. Uh-huh. Eso no está en las escrituras, en absoluto. Este componente contra el Dios masculino continuaron bajo la guía de Annie Besant. Esta es otra de las principales de la nueva era junto con Madame Blavatsky, Annie Besant y Alice Bailey. Dice que se hallaba en la vanguardia del movimiento feminista. En la actualidad, la Wicca, es una asociación esa de brujas norteamericanas,
sí, sí.
Y la espiritualidad de la mujer continúan en lucha contra el cristianismo patriarcal. Uh-huh. Hace 20 años, Jorge, cuando de esto no se hablaba. Mira cómo todo esto ha vuelto. Y la iglesia, te vuelvo a repetir, yo estoy asombrado con este documento, porque hace tiempo que yo no lo leía. Porque estamos viendo, ¿y qué tiene que ver el feminismo con esas mujeres que andan semidesnudas metiéndose en las iglesias?
Aparte que agrediendo, ¿no?
Y agrediendo, o sea, quemando iglesias como en la Argentina. Uh-huh. Y agrediendo negocios. ¿Qué tiene que ver eso? Yo, si fuera mujer, me sentiría no representado por esas mujeres. Para mí esas mujeres no representan para nada a lo que es una mujer verdaderamente. Empezando que todas parecen hombres.
Claro.
Uh-huh. Cuando yo veo ese feminismo de la Argentina y de España radical, yo digo, eso es un movimiento político, eso no es un movimiento que tiene absolutamente nada que ver con la liberación de la mujer. Esos son elementos, grupos tremendamente violentos. Yo creo que pocos grupos hay violentos, más violentos que las feministas argentinas. Yo he visto pocos. ¿Tú te imaginas que la iglesia católica hiciera lo mismo que hacen ellas? Que le diéramos candela a...
Toda la prensa se le va encima.
Que le diéramos candela a otros templos, le diéramos candela a universidades o... Uh-huh. ¿Tú te imaginas si fuera la iglesia católica, cómo estuviera el mundo entero condenándonos?
Claro.
Sin embargo, estas mujeres queman iglesias, hacen sus necesidades en la catedral, en el presbiterio de la catedral. ¿Y qué le hacen? Absolutamente nada. Tienen licencia para hacerlo. Sigue diciendo la iglesia. En su obra, The Aquarian Conspiracy, La Conspiración del Acuario, de Marilyn Ferguson, otra de las bases de la nueva era, dedicó un capítulo a los precursores de la era de Acuario, aquellos que habían tejido una visión transformadora basada en la expansión de la conciencia y en la experiencia de la autotrascendencia. Dos de los mencionados son el psicólogo americano William James y el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Jung es otro que es un psicólogo alemán, es otra de las bases de su psicología, es una de las bases de la nueva era. Dice, James definió la religión como experiencia, no como dogma, y enseñó que los seres humanos pueden cambiar su actitud mentales a fin de convertirse en arquitectos de su propio destino. Fíjate qué interesante, pone la religión como experiencia, no como dogma. O sea, yo tengo que probar algo antes de creerlo. Eso es la fe intelectual. Uh-huh. Eso es lo contrario a la fe de arriba, que tú lo aceptas, aunque tú no lo creas, porque eso es la fe. Aceptar algo que tú no puedes entender, porque consideras que es real porque Dios te lo ha revelado. Pero aquí viene ahora esto de la religión del efecto. De ahí vienen todas estas sectas que para creer tú tienes que darle 500 citas bíblicas. Entonces ellos tienen que experimentarla, compararla y después deciden si aceptan o no aceptan lo que tú le estás diciendo.
Claro.
Fíjate cómo todo esto está totalmente relacionado. Sigue diciendo, John puso de relieve el carácter trascendente de la conciencia e introdujo la idea del inconsciente colectivo, una especie de depósito de símbolos y recuerdos compartidos con personas de diversas épocas y culturas diferentes. Según Hanegraaff, ambos personajes contribuyeron a la sacralización de la psicología. Hicieron de la psicología algo sagrado. Uh-huh. Como hoy en día todo, ¿dónde va a parar a la psicología? Tú haces un desmán, matas a alguien, lo que sea, haces un atentado, entonces ya no es porque eres malo, es porque tienes un problema mental. Se sacralizó la psicología. Dice, llenándola de contenidos de la especulación esotérica. El resultado fue un corpus de teorías que permite hablar de Dios cuando en realidad se quiere decir la propia psiquis. Y hablar de la propia psiquis cuando en realidad se quiere decir lo divino. Esto es como que ahora han divinizado la mente. Todo uh-huh. es tuyo, todo está en ti. Tú tienes que hacer lo que tú quieras, tú tienes que hacer lo que a ti te haga sentirte bien. Tú eres tu propio Dios. Sigue diciendo la iglesia, ciertamente la psicología de Jung arroja luz sobre muchos aspectos de la fe cristiana, especialmente sobre la necesidad de enfrentarse a la realidad del mal. Pero sus convicciones religiosas son tan diferentes a lo largo de las diversas etapas de su vida que la imagen de Dios que se desprende es confusa. Con esto terminamos y pues seguimos la semana que viene con esto tan interesante, con este documento cuasi profético de la iglesia.